La noche del deporte. Oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? Gabón, muy buenas noches. Noche de miércoles, 6 de mayo. Le vamos a dar un poco de cañita a todo esto. Hasta las 11 de la noche, Dark Edition. Con varios asuntos de los que ir tratando poquito a poco. Como siempre, si os apetece decir lo que os dé la gana, ya sea para que se diga en antena o no, para que conste en acta con música, 688-89-3635, en directo hasta las 11 de la noche. Algo de buena música, como estos Mumford and Sons, Little Lion Man. Y vamos a hablar de muchas cosas del deporte en el día de hoy. Tengo una entrevista, yo creo que chula. Si te gusta el básquet, te va a encantar. Pero antes vamos a poner en la portada fútbol y evidentemente el Athletic. Porque hoy ha sido día importante, día de renovación de uno de los nuestros en todos los sentidos. Puedes tomarlo como te dé la gana. Alguien que ha mamado Athletic desde que era un crío, formado en Lezama, de Baracaldo, y que las ha pasado jodidas durante bastantes meses. Hablo evidentemente de Yeray Álvarez, que ha renovado contrato hasta 2028 con los Leones, con lo que es. Vamos a escucharlo porque ha habido hasta rueda de prensa y todo esta mañana. Vamos, a toda pastilla ha sido. Eso será lo que hablemos de Athletic, más o menos, alguna otra cosilla referente a la actualidad. Hoy ha habido entrenamiento. También de fútbol, pues qué os voy a contar. Está la Champions, parece que el PSG de momento en el primer tiempo ha tomado ventaja, 1-0, que en el global es un 4-6 a su favor frente al el Bayern. Y disputaría la final frente al Arsenal. Esto al Athletic le puede venir bien, pero bueno, ya lo iremos contando. Otro ex rojiblanco como Aitor Larrazábal se ha presentado como nuevo director deportivo del River del Sestao. Y como digo, y en el mundo de la canasta, pues os voy a ofrecer, primero, que está ahora mismo a 20 segundos de terminar el tercer partido entre el PAO, el Panathinaikos y el Valencia Basket. Han echado a Pedro Martínez y a Ataman, el técnico turco del cuadro heleno. Y quedan 20 segundos y el resultado es 86-90. Más de 18.000 espectadores en el Oaka. Y bueno, pues Valencia Basket, que le ha entrado la caraja al final, ganaba más de 10 puntos a falta de 3 minutos y ahora con 20 segundos está solo 3 arriba. Y vamos a hablar precisamente de Euroliga, porque hemos estado en la presentación del libro de Nacho Mensaca y de Vegas, que nos han hemos hecho una entrevista con ellos. 25 Euroligas, 25 Final Four, podemos decir, que se han vivido con todos los protagonistas. Yo creo que la entrevista os va a molar. Ha habido una mesa redonda y ha estado muy chulo, ¿eh? Y bueno, ojo, 17 segundos y pierde la bola el Valencia en el saque de fondo. Tremendo. Venga, con todo ello y la básquet, lógicamente, también hablaremos porque tenemos dos de nuestros integrantes dentro de las posibilidades de ser MVP al final de la temporada, como son Panchar y Linason, Bagayo contra los mejores jóvenes posibles. Así que vamos a ello con algo de nuestros amigos que siempre nos acompañan cada noche. El rock and roll me enseñó
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor. Por amor.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic. Pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
Enseguida vamos con el fútbol cuando son las 10 y 7 minutos de la noche. Pero bueno, hay que estar con esta última opción del Panathinaikos, que quiere llevar el partido a la prórroga frente a Valencia Basket. Y bueno, pues el triple no entra, el rebote es para Papi Badio y al final, bueno, quedan 3.8, parece que habrá cuarto partido. Ha habido absolutamente una locura de partido, un miedo a perder por parte del conjunto valenciano tremendo. Expulsados los dos entrenadores, fotografías del propietario fumando del Panathinaikos, que tiene prohibida la entrada después del lío que montó en la mesa del Rocha Arena. Vamos, tremendo, vaya final. Así que nos han regalado, nos van a regalar, espero que así sea, un partido el viernes por la tarde, de máxima tensión otra vez en el Oaxaca. Qué lujo, qué bonito es el baloncesto. Luego hablamos de Euroliga, sí, con Sergio Vegas y con Nacho Mendaza. Además anota Badio, como digo, el primer tiro libre. Así que bueno, con 3.8 yo creo que ya lo tienen hecho. Así que me centro en el Athletic y en Geray Álvarez, que como contaba en titulares, ha llegado a un acuerdo el jugador de Baracaldo, el central, con el Athletic Club para ampliar su contrato hasta el 30 de junio del 2028, con opción a una temporada más. El central rojo y blanco finalizaba su vinculación esta campaña y rubrica ahora 2 años más para los rojiblancos. Ha ganado Valencia, ¿eh? ¿Vale? Luego repasaré, pero pues están agarrando al árbitro. ¡Ay! Lo que es el deporte donde se vive de forma tan visceral. Bueno, la renovación da continuidad a uno de los zagueros con más peso en el vestuario. Jerry acumula una década en el primer equipo y ha disputado ya 259 partidos con la camiseta del Athletic, debutando con Ernesto Valverde en la temporada 14-15 y desde entonces se ha consolidado como una pieza importante de la defensa rojiblanca. 7 de sus 10 campañas en el primer equipo han sido las órdenes precisamente de Ernesto Valverde. Vamos a escucharle a Geray Álvarez. En primera instancia, evidentemente, pues él quería continuar. Y bueno, yo creo que el Athletic, además, esperando que empezara a rendir después de la sanción por doping a buen nivel, pues hombre, era lógico que continuara de rojiblanco, de su camiseta, vamos, de su piel.
Bueno, al final creo que yo le transmití al club desde el primer momento que quería seguir aquí, que quería, me veía con fuerza y me veía con ganas de seguir un tiempo más, y creo que las cosas pues han sido fáciles. Al final, cuando las dos partes quieren, pues ha sido todo muy sencillo. Al final muy contento de renovar, de estar aquí. Ya lo he dicho y lo repetiré en muchas ocasiones, que mi sueño es acabar aquí mi carrera, y de momento pues puedo decir que estoy muy contento.
Lógicamente está muy, muy satisfecho, contento, después, además de haber pasado esos 10 meses fuera, no solo de los terrenos de juego, sino de poder entrenar con sus compañeros.
Al final, después de estar 10 meses alejado de todo esto, la verdad que es una noticia muy, muy importante y muy buena para mí. Y como he dicho antes, estoy muy contento, ya he dejado todo eso atrás. Al final ahora solo pienso en disfrutar, en jugar, venir aquí a entrenar en todo lo que no he tenido durante todo este tiempo. Y la verdad que por mi parte, la verdad que estoy muy feliz.
Bueno, y la pregunta es clara, ¿no? ¿Cómo han sido ese tiempo fuera de lo que es la competición? De que no te permitan, por un error tuyo, evidentemente, realizar tu trabajo.
No demasiado. Al final sabía que 10 meses iban a ser muy largos. Y como siempre, creo que todo paso a paso, día a día, al final con todos los entrenamientos, con toda la progresión que al final venía haciendo, y luego los 2 meses que tenía aquí, pensaba en jugar, en entrenar con mis compañeros, en volver a pisar el verde, en volver a sentirme futbolista, y la verdad que no pensaba demasiado en esto.
Bueno, está claro que regresar a buen nivel, como lo ha hecho, está claro que no iba a ser del todo un camino de rosas. Ya parece, ¿no?, lo que queda solamente dentro de lo verde, del terreno de juego, del rectángulo de juego, pues parece como que el rendimiento no tiene trabajo detrás, ¿no? O que, bueno, después no hay sufrimiento, no hay que pasar por el hielo, por la fisioterapia, etcétera. Pero sí, evidentemente, tanto tiempo sin competir a máximo nivel, que una cosa es entrenar primero casi solo, después con un equipo de inferior categoría, y posteriormente ya en Lezama sin poder jugar partidos, evidentemente el físico ese tiene que notar, y lo está notando, lógicamente.
Bueno, a ver, no ha sido fácil. Creo que el otro día contra los Osasuna se me subía hasta todo, pero la verdad que al final el trabajo que hemos venido realizando, tanto en Emen como con no me sale ahora, con Edu Estivaliz, al final ha sido trabajos de muchas sesiones, trabajos duros, y estaba claro que al final el ritmo de la competición, el ritmo de entrenar con más gente, lo iba a perder y tenía que recuperarlo. Las sensaciones, ya te digo que el primer partido en el Getafe no fueron del todo buenas. Al final me veía un poco muchas veces fuera de posición, me veía que me costaba al final encontrar un poco el sitio ese donde solía estar cómodo antes, pero bueno, a medida que han ido pasando los partidos contra los Osasuna y el otro día también, me encontré bien, físicamente me he encontrado bien, y la verdad que espero que todo siga así hasta final de temporada.
Y hay que mantener el tono al 100%, porque es que hay un objetivo absolutamente realizable, ¿no? Que es, ¿por qué no luchar? Eso es innegociable. ¿Por qué no luchar por conseguir una plaza europea? Todo ello pasando por el partido del domingo frente al Valencia. Seguimos escuchando a Yeray Álvarez.
Sí, quedan 4 partidos. Vamos a pelear los 4 partidos. La mentalidad no va a cambiar. La teníamos antes de haber ganado al Alavés, la teníamos antes de haber ganado al Osasuna. Es verdad que ahora estos puntos te dan ese punto de tranquilidad y te quitan ese nerviosismo con el que disputabas estos partidos, pero la mentalidad es la de ganar los 4 partidos que quedan, intentarlo, primero el fin de semana contra el Valencia, un equipo que al final se lo está jugando todo, como nosotros el fin de semana pasado, pero la mentalidad es la de ganar, intentar ir a ganar todos los partidos que quedan.
La verdad es que es difícil ponerse en la piel de Yeray, salvo que te haya tocado vivirlo personalmente. Porque incluso cerca, yo creo que más o menos sí que lo puedes sentir de cierta manera, ¿no? Pero cada uno es un mundo, ¿no? Y bueno, ese tiempo Y además, ese tiempo que viene de algo que no viene buscado, ¿no? Porque cuando te detectan cáncer, cuando vuelves a jugar y recaes, bueno, pues puedes decir por qué me pasan estas cosas y puedes echar la culpa pues al empedrado, ¿no? Y después de todo eso, pues decides de regresar a una vida más o menos normal y cometes el error de intercambiar una pastilla para mantener tu pelo, pues se te tiene que caer el alma a los pies, ¿no? Por eso muchas veces hay que ponerse en la piel de la persona y no quedarnos exclusivamente con lo que es el profesional de cualquier deporte. Y lo bueno que tenemos, por lo menos en el Athletic, es que, claro, como hay personas casi entrelazadas, ¿no? Porque siempre hay alguien que bueno, que es familia o que está cercano a un amigo, un familiar del deportista, pues lo puedes vivir y saber que precisamente por eso es un club tan, tan especial. Y tan especial como pues, la gente que siempre nos rodea, ¿no? Y para ayer ahí, precisamente eso es lo que le ha dado gasolina para volver al extraordinario nivel en el que está ahora mismo nuevamente.
Las ganas que tenía el día a día, la gente que al final me rodea, creo que lo he dicho en muchas ocasiones, que todo lo que me rodea es espectacular. Tanto compañeros, trabajadores del club, mi familia, mis amigos, ellos son los que día tras día han estado animándome, han estado diciéndome que todavía me quedaba tiempo para jugar, para volver a disfrutar. Y la verdad que a medida que ha ido pasando los meses, quizás al principio, pues evidentemente después de lo que había pasado, estaba más cabizbajo un poquillo. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo me he visto con fuerza, me he visto con ganas. Cuando volví a entrenar aquí me vi bien, me vi con energía. Y al final todo esto ha sido lo que ha hecho que le dé la vuelta y que ahora tenga más ganas que nunca de seguir trabajando y de seguir jugando.
Bueno, y ahora lo que sucede es que esta renovación se produce después de 10 temporadas en el primer equipo y, como os contaba, 7 de esas 10 con Ernesto Valverde como entrenador. Claro, es que le quedan 4 partidos y luego se tendrá que despedir. Veremos si definitivamente de resto Valverde.
No, al final lo primero, Valverde ha estado aquí un montón de años, yo lo he tenido 7, fue la persona que me hizo debutar, el otro día hizo 500 partidos. Creo que lo único que podemos decir o darle son las gracias, ha hecho un trabajo excelente y la verdad que es agradecimiento todo lo que tengo hacia él. Y el nuevo entrenador, pues la verdad que sabemos poquito, sabemos que estuvo bien en la Bundesliga, que llegó bastante lejos en Champions. Al final creemos y más o menos sabemos que va a ser un entrenador exigente, un entrenador que nos va a hacer trabajar. Creo que aquí tiene un grupo de la hostia para hacer ese tipo de cosas, para trabajar, para exigirnos. Nosotros vamos a intentar dar el 100%, a intentar ayudarle lo máximo posible y pues la verdad que tenemos muchas ganas y le vamos a recibir con los brazos abiertos.
Bueno, y ese nuevo entrenador, claro, pues va a cambiar cosas, ¿no?
No tengo ni idea si esa confianza viene del entrenador, viene de arriba o viene del entrenador que está. Como he dicho antes, creo que al final va a ser un entrenador nuevo. Todos lo vamos a coger con muchas ganas, como cuando viene un entrenador nuevo. Al final va a poner sus tácticas, va a poner sus entrenamientos, sus rutinas. Y al final nosotros lo único que podemos hacer es trabajar y adaptarnos a su estilo. Lo intentaremos hacer lo antes posible, pero creo que estas cosas al final pues llevan un poco de tiempo.
Claro que lleva su tiempo y Edin Terzic primero lo que tendrá que ir conociendo personalmente a los jugadores, verles en el verde, verlos cómo se mueven y cómo se distribuyen. Y bueno, otra cosa es que claro, evidentemente va a tener toda la información del enorme staff que tiene el Athletic en Lezama, pues para conocer pues muchas interioridades de los jugadores y bueno, las razones de las que, por ejemplo, ha estado tanto tiempo de baja obligada, podemos decirlo como un símil, ¿no? Geray fuera de los terrenos de juego, así que bueno, pues de momento no lo conocen más que pues eso, por lo que ha aparecido a nivel futbolístico y poco más.
Bien, ya te digo que al final no le conocíamos demasiado. Lo que nos han podido hablar, nos han hablado bien de todas sus rutinas y de todo su modo de jugar. Y al final es un entrenador que al Atleti pues creemos que le va a venir bien, esperemos que le vaya bien, y nosotros lo único que podemos hacer es trabajar para que todo eso ocurra.
Bueno, y pensar que, ¿por qué no?, la temporada que viene pues se puede disputar competición europea con este nuevo entrenador, con Edin Terzic, y bueno, pues cuanto más partidos, más reparto, ¿no? Por eso, mejor no mirar a largo recorrido, porque hace 3 semanas estamos mirando que el Athletic iba a descender a segunda división después de pasar un par de momentos en los que creíamos que íbamos a ganarlo absolutamente todo en el arranque de la temporada, que teníamos un proyectazo, y fijaroslo, lesiones y demás cuestiones físicas, hasta dónde han llegado. Así que primero Valencia y después el siguiente, que será complicado, y en el que casi seguro que se jugará el Athletic gran parte de sus opciones europeas. Pero claro, si no ganas el primero, el siguiente, pues no vas a ganar 6 puntos.
Lo hemos hablado, llevamos hablándolo semanas, vamos a ir partido a partido. Ojalá el fin de semana en el Valencia podamos conseguir la victoria, encadenar dos jornadas consecutivas sacando los 3 puntos. Somos muy conscientes de que nos vuelve a enganchar ahí arriba, pero al final no podemos pensar en lo que va a pasar en el último partido contra el Madrid. Creo que hay que pensar en el Valencia y en conseguir los 3 puntos contra ellos.
No hay mejor antídoto a la depresión que las victorias. Y con victorias sumas puntos, y luego ya ves la clasificación, pues eso, seguramente o empatado o a 3 puntos de competición europea, que por cierto, sigue ganando el PSG en Múnich, y bueno, esto a priori le viene bien al Athletic, porque esto todavía posibilitaría, ya que no habría un equipo alemán en la final, que siga teniendo España más puntos del ranking UEFA, y esa posibilidad de tener una quinta plaza que otorgaría pues un puesto más para la UEFA, vamos a ver, si para la UEFA, para la Europa League, ya me entendéis. Y bueno, pues si además el Rayo alcanza la final y el otro equipo alemán no consigue la final de la Conference, pues la verdad que serían puntos. Bueno, pues poco a poco, como digo, son muchas variables, y de momento pues el hecho de que sí que esté perdiendo a Blayer, esto al Athletic a priori le viene bien. Y ya para concluir con la rueda de prensa de esta mañana en las instalaciones de Lezama, de Geray Álvarez, con su renovación hasta el año 2028, con una posibilidad de una temporada más, pues había que preguntarle pues sobre esos malos momentos personales, ¿no? ¿Cuál ha sido el peor de ese trayecto hasta volver a sentirse nuevamente futbolista?
Unos cuantos, pero a ver, el peor momento creo que era el al final estar con... Estuve con mis compañeros, estuve con mi familia, con mis amigos, el no poder contarles lo que en realidad estaba pasando durante bastante tiempo, porque todo esto se mantuvo... pues lo sabíamos 3 o 4 personas. Creo que eso fue lo más complicado, ¿no? Al final guardarte todo eso sin poder sacarlo ante personas que al final pues les tienes cariño, les quieres. Esos han sido los momentos más duros. Creo que luego, una vez que ya se encadenó todo, ya pues fue saliendo la sanción y todo, mis ánimos fueron ascendiendo hasta que ha llegado el día de volver. Creo que lo hablé con Edu un día que llegué allí cabizbajo el primer día, y luego él consiguió que esa mentalidad pues cambiase. Iba a entrenar, la verdad, que feliz y contento, aunque tuviese un campo entero para mí solo. Y la verdad que ha sido de esa manera.
Bueno, pues ya está con el resto de sus compañeros, y bueno, pues todos felices. Precisamente la renovación de Geray por 2 temporadas más ha sido la principal noticia del día, pero también la segunda sesión de entrenamientos del conjunto rojiblanco. Ya sabéis que ayer se regresó a los entrenamientos después de 2 jornadas de descanso. Felicitaciones, lógicamente, en el arranque de ese entrenamiento, en el que pues de hecho ha tenido que recibir las collejas de sus compañeros en el arranque, algo habitual en esa especie de paseillo, ¿no?, que tiene que hacer cuando alguien renueva o tiene un cumpleaños o algún tipo de estas. Y bueno, pues la principal noticia del día es que Yuri Berchiche ha entrenado con normalidad, y que además incorporándose después de no haber estado en el día de ayer, y que está pasando un proceso de un poco más de descanso Laporte, otro de los que, claro, lleva mucho tiempo sin competir, y bueno, ya meses, ¿eh? Pero que desde que regresó de Arabia, evidentemente, pues ha jugado un montón de minutos, y el físico también a estas alturas de la temporada, ya prácticamente terminando, evidentemente hay que saber dosificarlo. ¿Cómo dosificamos nosotros nuestro espacio? Venga, vamos con un poco de publi y seguimos adelante en nuestro Dark Edition, cuando son las 10 y 24 minutos de la noche.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Para todo lo que necesites, hay un seguro.
Para mi coche eléctrico.
¿Y mi patinete?
¿Hay algo para mi mascota?
¿Y si soy autónoma y estoy de baja?
Sí, sí y sí.
Para todo lo que necesites, hay un seguro. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Infórmate en seguros.laboralcucha.com. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
En las estanterías de la librería diocesana Joaquín Vide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades, y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Joaquín Vide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Dark Edition, Wayman al mando.
As You Are, uno de los grandes éxitos de la banda de Seattle, Nirvana, con Kurt Cobain a la cabeza. Cambio de registro, seguimos hablando del Athletic, del que todavía su técnico habrá que esperar para su presentación algunas semanas, pero donde ya se ha movido y rápidamente es en el Sestao River, que después de una temporada bastante mala, así lo ha calificado su presidente esta mañana, Ángel Castro, porque es que el séptimo puesto no ha cumplido los objetivos que tenía el club de la margen izquierda. Y bueno, y tres días después de terminar la temporada, pues presentación del que va a ser el nuevo, bueno, ya es director deportivo de la entidad, de Sestao, que no es otro que un ex rojiblanco como Aitor Larrazábal, al que, bueno, pues esto nos contaba nada más ser público y notorio que era el nuevo director deportivo del River.
Riversales, bueno, soy Aitor Larrazábal, soy el nuevo director deportivo del Sestao River, y a partir de ahora, bueno, pues a trabajar, a intentar acertar, que es lo más importante en esto del fútbol. Como bien sabéis, con muchísima ilusión, quiero dar las gracias también a la Junta Directiva y al presidente del Sestao River por confiar esta faceta en mí, en mi persona, y bueno, y ahora, como decía antes, llega el momento de empezar a trabajar. Ojalá que todo lo que se haga bien sea en pos y en beneficio únicamente del Sestao River y que podamos disfrutar al final de temporada.
En la rueda de prensa se ha confirmado contactos con Carlos Gurpegui para ocupar ese puesto de entrenador. Bueno, iremos viendo y contando. Ya sabéis que además tenéis tanto los lunes como los jueves de 3 a 4, libre directo. Y yo soy un Zurunzaga, siempre os cuenta pues absolutamente todo. Los intríngulis, podríamos decir, del fútbol no profesional. Bueno, no profesional, de primera y segunda. Es que decir no profesional, Ahí, donde están todos los focos ahora mismo es en Múnich, ¿no? Donde el Bayern sigue perdiendo 0-1 frente al PSG. La eliminatoria estaría para los de Luis Enrique, pues ahora dominada, con apenas 25 minutos todavía por jugar, porque el resultado global es de 4-6. Y será mañana cuando el Rayo Vallecano, hablando de la Conference, dispute a partir de las 9 de la noche frente al Estrasburgo el partido de semifinales de esta competición, la que en principio pues yo creo que podría disputar el Athletic el próximo año, de uno en el que defiende pues esa ventaja exigua de 1-0 que consiguió en Vallecas para avanzar a su primer final continental y hacer aún más grande al barrio madrileño de Europa, que es que no sé si ha visto la fotografía en la que bueno pues los bucaneros es lo que ponen, ¿no? Que Vallecas es el barrio más grande de Europa y que ya lo sabe pues bueno, pues prácticamente todo el mundo. Lo que tratan es de tener esa renta de 1-0, un penalti que no pitaron el partido de ida. Bueno, pues el partido no va a ser ni mucho menos sencillo y se enfrentan frente al Estrasburgo, como digo, después de haber ganado 1-0 en el partido de ida en el Stade de la Muni, que es así como se llama donde juegan. Venga, vamos a hablar de baloncesto ya mismo.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
Venga, que estamos en el espacio Joker y he conseguido escaparme de la rutina de la radio. Ahora sí que en esta segunda toma, que es la que va a salir realmente en el programa de esta noche, en Dark Edition, todavía no, estoy barruntando la canción que va a sonar mientras suena esto, pero seguramente se lo voy a preguntar a los dos locos del baloncesto y de la comunicación que se embarcan en unas historias que hay veces que son un poco especiales. Sergio Vegas y Nacho Mendaza, que tanto monta, tanto. A ver, 25 Euroligas, resumirlo en 10 minutos, esto es imposible. Así que simplemente, pues empiezo por ti, Nacho, que te tengo aquí enfrente. ¿Por qué se escribe un libro sobre las 25 Euroligas desde Victoria para el mundo, como diría aquel?
Bueno, yo creo que de alguna manera, Sergio y yo, sentíamos que era necesario, me refiero. Se cumplen la temporada pasada las 25 primeras ediciones de la Euroliga, una competición nueva que se formó con el inicio del siglo y una competición que tanto a él como a mí nos han marcado de una manera, a nivel vital y a nivel profesional, pues bueno, de una manera brutal, ¿no? Y queríamos, yo siempre digo lo mismo, yo quería escribir el libro que yo querría leer. Y a mí me gustan mucho, a Sergio también, obviamente las historias personales, estadísticas, datos, resultados, los tienes en internet, los tienes en cualquier otro tipo de soporte. Pero que un jugador, un entrenador, alguien que ha estado involucrado y que ha sido protagonista en el triunfo, en cada uno de los títulos, que te lo cuente como si estuviera sentado al lado tuyo, de una manera como si fuera una conversación, reflexiones, sensaciones, recuerdos, lo subjetivo, en definitiva, creo que no se había hecho. Y que era una ocasión que teníamos que aprovechar, ¿no? Y ese es un poco 25 Euroligas, que son relatos de protagonistas que nos cuentan como, pues eso, si estuvieran sentados al lado nuestro, pues cómo lo recuerdan, cómo fue cada una de esas temporadas.
Sergio, has contado en este espacio Joker, en la presentación, eres un poco más joven que nosotros, que Nacho y que claro, tú...
Un poco.
Y claro, tú has vivido este proceso de las 25 Euroligas prácticamente como parte de tu vida. Es decir, no creo que tengas casi recuerdos de lo que pasaba en el mundo del baloncesto europeo. Yo sí, claro, yo escuchaba a Trecet, las locuras que pasaban en medio Europa, ¿no? Y ver la Euroliga y ver hasta dónde ha llegado y los protagonistas que los han ido... yo creo que haciéndonos creer que el baloncesto puede ser de cualquier sitio y de ninguno.
Sí, sin duda. A ver, yo me pasé, yo soy del 88 y claro, yo es el primer momento donde yo tengo una conexión con el básquet real, ¿no? Había visto mucho, yo recuerdo por ejemplo el 96, el título europeo de Baskonia, pero yo siempre digo que recuerdo los claxons, no recuerdo el partido, claro, luego ya lo he visto. Y aquí esta es la primera vez que yo soy consciente y disfruto del baloncesto, disfruto de la radio, ¿no? De escuchar y seguir los partidos por la radio a la vez que veía, ¿no? Por ETV los encuentros y de ver el mate de Timiskas o de ver a Ginóbili hacer las cosas que hizo. Y para mí, aparte de un libro, como bien decía Nacho, que yo estoy de acuerdo con él, ¿no? En que teníamos ganas de hacer, es un recorrido por mi vida, porque realmente es mi deporte, es el baloncesto, es a lo que me puedo dedicar hoy en día. Y ese chaval de 12 años que en el 2026 saca ese libro, ¿no? Que en mi caso es el cuarto, es un poco el recorrido como periodista también de esos ídolos que ahora puedes hablar con ellos y contar su historia, ¿no? Porque tú antes la veías, pues que ese chaval de 14 que dices, ha ganado, ¿no? Pues Zelko otra vez o Diamantidis lo que le ha hecho a tal. No, ahora entiendes por qué, ¿no? Yo creo que entender sobre todo cómo es ganar y perder, la delgada línea que hay entre el éxito y el fracaso, historias que cambian por una canasta, bueno, creo que ha sido algo de lo que yo creo más orgulloso nos sentimos porque hemos podido escuchar a ellos y que sobre todo se sintieran cómodos en un espacio de conversación, tú lo sabes bien, ¿no? Lo que es generar ese ambiente y creo que ha sido algo para mí de lo más bonito de estos 25 Euroligas, este libro.
Sí, Nacho, hablabas de precisamente eso, de salir fuera de los datos, de ir a la persona, por eso cada protagonista tiene su año, o cada año tiene su protagonista, mejor dicho, o bueno, no lo sé, pero al final sí que es un conjunto, ¿no? Es decir, el por qué escogemos y luego llegar a tener ese protagonismo, protagonista cada año, tiene que ser un proceso evidentemente laborioso. Los que seguimos un poco esto sabemos que hay algunos que hay que pasar el filtro de que si representante del entrenador, depende del club, si ya no juegan, ya están desvinculados. Bueno, entiendo que ha sido un proceso guapo al final, cuando lo has visto reflejado, pero de durete.
Sí, ha sido difícil, pero no complicado. Me voy a intentar explicar. Ha sido difícil porque te lleva tiempo, tienes que, bueno, localizar gente, tienes que explicar el proyecto, pero no ha sido complicado en el sentido de tener que resolver problemáticas que no vayan más allá de tener la paciencia adecuada, de ser capaz de explicarlo bien, porque luego cuando yo creo que hemos sido capaces eso, de que la otra parte entendiera qué es lo que queríamos y lo que queríamos construir, yo creo que en todos los casos ellos han aceptado porque han querido ser parte de este producto, ¿no? Al final es un... No quiero ponerme muy estupendo, decir es un legado, no, pero me refiero, sí que creo que es una huella, un libro que es una huella de lo que han sido las 25 Euroligas, y creo que esa visión no se ha recogido de esta manera en ningún otro formato, ni en ningún otro medio.
Un homenaje.
Sí, podría ser un poco eso, huella.
Nosotros, para ellos y del baloncesto, ¿no? Yo creo que es el libro que mucha aficionada de básquet le gustaría.
Y al final yo creo que ellos, al verse también, que a nosotros yo creo que nos han visto pues como el vehículo, decir, oye, pues vamos a poder ser parte de algo que yo creo que nos trasciende un poco a todos, ¿no? Es decir, es Euroliga, es historia, y es tener un reflejo y tener marcado en piedra, ¿no? En este caso en un folio, en una hoja, bueno, los significados y las emociones, que es al final un poco lo que nos hace personas, ¿no? Entonces, yo creo que es, por eso decía lo de va más allá de los números, son personas hablándoles a otras personas de cosas que no todas las personas podemos experimentar, con lo cual yo creo que eso es bonito y les ha ayudado a ellos.
Porque escogéis a ganadores.
Sí.
Sí, 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 la idea era escoger un ganador para cada edición, excepto la de la pandemia, obviamente, que ahí hicimos un relato diferente, dejamos de que la gente lo pueda descubrir, en el que o es el MVP, o máximo anotador, o entrenador, o un jugador que haya sido absolutamente influyente. Y ese ha sido un poco el recorrido y la decisión difícil de dónde colocar a nombres, ¿no? Zelko Obradovic tiene muchas donde elegir, por ejemplo, ¿no? Pero hay algunas donde yo creo que tiene un peso más específico que en otros. Hay otras que la historia escribe por sí sola, ¿no? Printezis en un libro de la historia de la Euroliga tiene que estar porque una de las imágenes de la historia de la competición es esa. Yo creo que el reto estaba ahí, ¿no? En que todos estuvieran, que encontrar que todos se sintieran cómodos hablando en ese espacio también, ¿no? Porque yo creo que había que buscar el momento y la oportunidad. Y lo que hemos sentido es mucha gratitud por parte del protagonista, como decía Nacho, ¿no? Porque ellos se sentían muy identificados. Del primero que hicimos, que fue el primero del libro, que es Manu Ginóbili, que creo que para nosotros fue un motor de decir, sí, Manu está, podemos con todo, ¿no? Estás hablando de icono de nuestro deporte. Al último, que fue Kendrick Nunn. Un proceso de 15 meses de mucha pelea, de encontrar jugadores, de jugadores que yo no sé si tenía muy claro alguno, ¿no? Al principio, sobre todo, tan nativo, que voy a hablar, y luego darse cuenta de que era divertido, ¿no? Hacer ese recuerdo, y hemos tenido momentos que se van a quedar para siempre, porque al final yo creo que conectas, ¿no? De alguna manera, porque él yo creo que se abre, ¿no? El caso hemos puesto mucho el de Chus Mateo, porque él habla de sus vivencias habiendo ganado un título, que él además ha dicho públicamente, yo todavía en la presentación nos decía, que él es muy consciente que si hubiera perdido contra Partizan no hubiera entrenado más al Madrid, probablemente, ¿no? Mm. Y que ese título le cambió la vida y ahora podía ser seleccionador. Creo que eso es tan bonito saber, y que ellos sean tan conscientes de la línea tan delgada entre el éxito y el fracaso, que bueno, creo que ha sido algo único.
25 historias inolvidables de la Euroliga. Y mientras estabas hablando, y la charla ha sido cojonuda. Esto es horario nocturno, luego esto es en podcast, también lo escucharán a su hora, pero bueno, yo como vivo en Dark Edition, bueno, me lo pasan un poco todo. Se me ha erizado la piel recordando, Nacho, lo que tú... Has dicho dos cosas que me han encantado en esta charla. Primero, lo de los pabellones vacíos. Que yo sí he narrado pabellones vacíos.
Tú sí, claro.
Y es lo más duro que me ha pasado en periodismo. Y luego otra cosa que es... yo tengo una foto de esos recuerdos que tú tienes de algunas cosas. Yo sé lo que comentabas de la canasta, sé dónde estaba. Sé que estaba en un camping viéndolo en una tele fuera tomando una cerveza. Sé que... en Vitoria quería acercarme y no lo conseguí y lo estuve viendo en un bar con unos colegas y había dos del Baskonia tocando las narices. Estas cosas, ¿no? Que son tan guapas, ¿no? Y yo creo que el libro esto le va a acercar a los que hemos vivido esas 25 Euroligas a momentos de esa pasión que tiene que existir en el mundo del baloncesto.
Sí, esa es un poco la intención, ¿no? De a través de eso, de un recuerdo, de un detalle, hacer un poco el ancla. Para que luego todo fluya. Y eso es un poco también tal y como está estructurado el libro, que iniciamos con una pequeña introducción de un momento del partido, de la final, de la temporada, que fuera, bueno, que sea más o menos reconocible para unir al jugador y al lector. Uh-huh. Por poner un ejemplo, es el abrazo de Tore Messina cuando acaba la final 2008. No celebra con los jugadores ni con nadie del staff. Uh-huh. Él va donde su familia, por el motivo que se explica luego en el libro. Ahí nos ponemos todos en el mismo plano. Y a partir de ahí hablamos de la temporada, ¿no? Entonces eso es un poco porque emocionalmente, todos lo que dices tú, ¿no? Sabes en qué sitio estabas, con quién estabas, cuando hay algo que realmente te ha impactado. Y eso es un poco la estructura que elegimos, que dimos bastantes vueltas para ver cómo lo orientábamos y fue esa la elección precisamente por ese motivo, ¿no? Porque creíamos que era la manera de, bueno, a partir de ese sello que se puede crear, ese vínculo común, ir desarrollando la historia.
Y a todos les hacíamos la primera pregunta de si cierran los ojos, ¿no? Además que yo creo que era muy, muy bonito porque cada uno iba por donde le salía, ¿no? Y la primera pregunta era, si tú cierras los ojos y te colocas en ese momento, cuando tú eres campeón, terminas, suena la bocina, ¿qué es lo que piensas, no? ¿Qué es lo que te viene?
Lo y ahí, primero que te acuerdas.
Es genial, porque sacas lo... Porque es una pregunta que no te esperas, ¿no? Porque igual empiezas, en septiembre empezó la pretemporada. No va de eso, va de otra cosa. Yo creo que ahí es donde muchos personajes aterrizan y dicen... Vale, esto va de acordarme. Y de repente te dicen, contento, o mi madre, o... ¿Sabes? Hay cosas que...
Algunos nos han dicho, más de uno, alivio.
También.
Alivio. También. Que cuando lees a un jugador, no vamos a hacer spoiler del libro, cuando lees a algún personaje súper relevante, leyenda, te dice, ¿qué sentiste al ganar? Y dice, alivio. Entonces ahí los que nos quedamos con los ojos en blanco somos nosotros. ¿Cómo que alivio, no? O sea, tú te estás imaginando quizá otro tipo de cosas. Entonces, pues lo que dice Sergio, ¿no? Es bonito ver cómo realmente, bueno, cada uno interpreta una misma situación de una diferente manera, ¿no?
Es algo que tratáis de hacer esas sensaciones, de darlas a través de radio, de podcast, de diferentes formatos. Esto ha cambiado mucho de hace 26 años, porque estamos hablando de ese año 2000 en el que pues arrancó un poco todo esto. Sabéis que Bilbao Basket nació en el año 2000.
Sí.
Y qué cosas, ¿no? Y estaba, tengo dos amigos de Baskonia, uno en el gimnasio siempre me lleva la camiseta, que es curioso, yo flipo, porque ¿cómo vienes al gimnasio con la camiseta de Lamar Odom?
Oh.
Tío, hombre, ¿cómo
vi? Sobraron muchas, ¿eh? Sobraron muchas porque fue menos hype de lo esperado. Bueno, pero es que lo de Lamar Odom pasó a la historia.
Y no quiero hablar de Lamar Odom porque eso sería otra historia en la que
no
nos metiéramos en un lío. Sino que yo daba la vuelta y decía, ¿sabes que estamos interconectados aunque no queramos? Me decía, ¿habéis ganado al PAOK? Nosotros ganamos al PAOK. Y dije... Digo, hostia, si nosotros, o sea, yo en el Palataki, yo viví un partido del año 90. Porque vosotros habéis vivido un partido del siglo XXI en Miribilla, pero no en este año. Este año ha sido casi normal, porque yo creo que además el propietario, que está nuevo y tiene mucha pasta, lo que quiere es que el año que viene tenga un equipo de Euroliga y dice, no lo vamos a pasar, por si acaso aquí, para eso ya tenemos el de...
¿Qué hay otro, no? ¿Qué
en el sur de Grecia tenemos alguno? Sino que el año pasado la policía estaba fumando, tenía una petaca con alcohol, los policías, los paramilitares que tienen allí. Y digo, estamos viviendo mundos similares, compartimos aficionados y ¿por qué no vamos a compartir risas y momentos? ¿No? Estos 25 años, hasta Bielbasket jugó una Euroliga y os echó.
Bueno, y luego tuvo un momento muy célebre, ¿no? El de las maletas y el CSKA de Moscú, ¿no? Yo, la verdad que Bilbao tuvo un momento único y precioso, porque la verdad que aquel grupo de jugadores... Ostras, yo creo que encajaron muy, ya no solo jugar, que obviamente jugar por jugar, libra por libra, bonito, sino yo creo que el nivel de encaje con la ciudad era increíble. Yo recuerdo aquel partido, y Rafa Montillo, que estaba con nosotros en la presentación, decía, ¿no? Recordaba aquel partido con la eliminación de aquel partido de, todavía no era ni top 16, era la fase de grupos. Y veis, como sean capaces de sujetar este nivel, pueden cambiar cosas en el baloncesto en Euskadi, ¿no? Cierto que luego pasó lo que pasó, pero creo que la realidad es que también, por ejemplo, los aficionados de Bilbao también disfrutan de la Euroliga y la saborean, ¿no? Y celebran su título de la FIBA Eurocup, que cual me alegro mucho. Tuvimos la oportunidad además de estar y agradecemos mucho al club que nos brindó la posibilidad de hacerlo con un canal de YouTube. También algo muy diferente, claro, ¿no? A cómo se vivía el baloncesto en aquel momento. Pero creo que va a pasar que, y hay gente que ha venido a la presentación que dice, sí, yo soy de Bilbao, pero a mí me gusta ir a ver al CSKA, me gusta ir a ver al Panathinaikos, o me gusta ver cuando hay un, yo qué sé, me ha pasado con gente que dice, es que yo quiero ver los Baskonia Madrid, que son como partidos muy estelares. Bueno, pues la gente le gusta. Yo creo que eso está también lo bonito que tenemos en este deporte, que vas descubriendo incluso a protagonistas, y esto nos ha pasado, gente que dices, buf, este igual es un poco tal. Y dices, ¿cómo puede ser que este tipo era un tipazo y yo no sabía nada, ¿no? De él? Y eso creo que es algo que este libro nos lo ha permitido también.
Bueno, la última, que no os quiero liar mucho, y habrá que ver en diferido lo que ha pasado con Valencia, ¿eh? Yo, por lo menos, lo voy a tener que ver, me voy a poner el fútbol igual. Voy a hablar algo de fútbol en el programa, bueno, si os parece.
Te perdonamos.
chicos, es que ricasco y a seguir así y repetir muchas charlas, porque la verdad que molan.
Pues cuando queráis, yo de verdad estoy encantado. Muchísimas gracias además a todos los que han venido hoy aquí. Porque lo mismo que el libro no es de ningún equipo ni de ningún jugador, el baloncesto es un poco también lo que dices tú, de todos, ¿no? Así que yo estoy de verdad encantado y esto le da... Esto es no una excusa, pero ha sido una oportunidad también para vivir algo diferente y de verdad que me voy a acordar toda la vida.
Sí, yo mi claim en el canal es hablemos de básquet. Pues eso, todo lo que sea hablar de básquet. Y ya, si lo ponemos con micros me gusta, pero alrededor de una mesa... eso ya es otro nivel. Entonces yo estoy encantado, además que en Bilbao lo decimos siempre, Nacho, yo estuve en la presentación que estuviste tú también en la que hice en su momento, ¿no? De hablemos de básquet precisamente. Es que la gente tiene tanto cariño, disfruta tanto, ha venido mucha gente, es que veo los vídeos, es que estuve el otro día, me ha dicho uno que, claro, te escuchó a ti y luego fue a casa y nos escuchó a nosotros.
Sí.
Y entonces ha ido gente y dice, a ver, a mí le he dicho, pero es partido, y dice, no, he ido a ver jugadas concretas, digo, a ver cómo la celebrabais y tal, y le he visto contento. Así que...
Bueno, pues fantástico. Además, yo voy a repetir una frase, y esto no va con segundas, hay veces que digo, además los oyentes lo saben, yo siempre soy del Baskonia cuando juega contra un equipo de Israel. Siempre. Y es que ha habido en la charla, si alguien quiere, que haya más charlas y que puedan hablar de todo con estos dos chicos. Es que ricasco.
Un abrazo a todos y
un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nacho Mendaza y Sergio Vegas. Ha sido una charla guapísima. Y bueno, pues además en la previa, ¿no? Ahí pues hablando un poco de cómo nace el proyecto de este libro. Que bueno, pues si os mola, pues ya sabéis que por poco más de 20 euros lo tenéis. Y además que hablar de baloncesto también se puede leer y esto también nos une. Las 11 menos 11 minutos. Suena en Dark Edition, es más in Bankings. 1979.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, monedas, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Minutos de las 11 de la noche, sigue siendo Dark Edition. Somewhere only we know King. Y seguimos un poquito más hablando de básquet y precisamente de esta charla que hemos tenido con Nacho y con Sergio sobre la Euroliga. Pues precisamente yo les comentaba, ¿no?, acerca del partido entre el Panathinaikos y el Valencia Basket, porque el conjunto heleno había ganado a domicilio los dos primeros partidos. Es por un punto el primero, el Game One, y 6-7-6-8. En el segundo, jugando mucho mejor el Valencia, pues con ese final, bueno, pues entrando en tiempo de prórroga, consiguiendo un triple, ganado 105-107 y calentado porque el presidente de Panathinaikos pues apareció entre la mesa de anotadores, montó el pollo y ha sido sancionado. Además, luego sacó un vídeo fumando dentro del Roche Arena. Bueno, pues ha presentado el pabellón lleno de fotografías suyas con su imagen mientras fumaba. Y el partido, evidentemente, pues en el OACA se ha calentado de una manera increíble. Hasta tal punto, primero, que Valencia lo ha aguantado y lo ha aguantado muy bien. Pero ha habido un momento en el que el partido ha ido tomando una temperatura tan excesiva que al final casi gana las manos pues Pedro Martínez y Ergin Ataman, ¿no?, los dos entrenadores. Todo porque después de un tiempo muerto con el 56-67, con 11 puntos arriba, pues bueno, tiempo muerto del técnico turco, de los griegos, y bueno, pues no pitan una falta a su favor, lo pitan en contra de Panathinaikos, y bueno, pues pierde los nervios, entran en discusión con Pedro Martínez, y al final los dos expulsados. La verdad que casi le han obligado a Ataman a irse. Pedro le ha montado un pollo, o sea, le ha hecho dos cositas a la cara y se ha ido, mientras que Ataman se ha quedado en la pista. Y el partido parecía que lo tenía totalmente ganado el cuadro taronja, porque estaban con 87-90 y bueno, pues 89-90 en el tramo final, pero es que el Valencia estaba con 73-89 a 6 minutos del final, de 16 arriba, y poco a poco, pues al final le entra un canguelo, hasta el punto de que el 73-89 ha pasado al 87-90, es decir, pues que son, si no sumo mal, son 14-1 de parcial. Y bueno, pues ha tenido incluso la prórroga, el conjunto, el Lino ha fallado dos tiros casi al final. Y bueno, pues tendremos también cuarto partido de la serie. Lo mismo que ha sucedido, esto con mucha más tranquilidad, entre el Zalgiris de Kaunas y el Fenerbahce, que bueno, el Fener, que bueno, ganó los dos primeros partidos muy fácil, bueno, bastante fácil, podemos decir, en Estambul, y bueno, ya perdió 81-78, es decir, por tres puntos tan solo. Y así que tendremos cuarto partido el viernes, y mañana juega el Real Madrid en Bulgaria, donde en la cancha del Balkan, ¿os acordáis? Que jugó bien los que dos veces ha llegado por más de 30 puntos en los dos partidos. Pues el cuarto partido será, en este caso, mañana. Ya está clasificado Olympiacos, que le ganó a un equipo en descomposición como es el Mónaco, que bueno, pues incluso se teme, no es que salga en Euroliga el año que viene, sino es que salga en alguna competición la próxima temporada. Y ya para ir finalizando nuestro Dark Edition, pues hablar de Bilbao Basket, porque es que tiene ni más ni menos que dos jugadores entre los candidatos a ser directamente mejor jugador de la temporada. Porque sí, porque yo creo que se lo merecen, tanto Tridley Linason como Melvin Panchar están entre los elegidos para que los puedas votar ya a través de las redes sociales, entre la página de la CB, y ahí vas votando, y creo que se puede votar hasta todos los días una vez. Así que bueno, estamos con ellos. Y además habrá también, pues ya sabéis cómo va esto, ¿no? Tanto por ciento aficionados, entrenadores y jugadores y periodistas. En los periodistas estaré yo entre varios del jurado por parte de Vizcaya en mi lado. Y bueno, pues además yo evidentemente votaré a los dos si os parece correcto. ¿Quiénes más están de candidatos? Pues Tomic, Cameron Hunt, David de Julius, Devin Robinson, Edith Tavares, Ethan Hub, José Madini, Gonzalo Corbalán, Jaime Pradilla, James Bateman, Jan Montero, Luka Bosic, Marcenio Huertas, Mario Gessonja, Ricky Rubio, Santi Justa, Lubabu Cabarot, Trent de Forres y Tridley Linason. Y entre los más jóvenes también, entre los más destacados, tenemos la posibilidad de votar pues a Basala Bagayo, que es el único de los nuestros. Los jóvenes son Gerard Fernández de Manresa, Isaac Nogues de Valencia, Izan Almansa del Madrid, Lucas Maniema del Granca, Max Gaspar de Manresa, Mike Rusic del Juventud, Rafa Villar de Baskonia, Sergio de la Rea del Valencia, para mí sin duda, Stefan Joksimovic del Baskonia y Yusuf Traore por parte de la Casa de Monzaragoza. Por cierto, que está a puntito de terminar el partido de la Champions. Ya ha marcado Harry Kane en el tiempo extra, pero es que tan solo quedan 10 segundos. Salvo que consigan estos 10 segundos el conjunto del Bayern meter un gol, pues la eliminatoria va a quedar así. Y a pesar de que el color es como este red wine rojo, pues quedarían eliminados. El partido se va a terminar un poquito entre pues calambres de unos y de otros, y que claro, los alemanes quieren seguir jugando, claro, es que necesitan meter un gol en rápido, y bueno, pues Luis Enrique se está mosqueando, porque claro, no quiere que estén ahí, y más que nada, no quiere que saquen a su jugador. La verdad que el golazo de Harry Kane es tremendo, ¿eh? Y nos acercamos a las 11 de la noche para ir terminando poquito a poco. Recuerda que mañana tienes el Oye Cómo Va con Raúl Jiménez a la 1:30. Dani Guerrero, que ya está de vuelta con Yusu Unzurunzaga, el libre directo de 3 a 4. Y mañana tenemos Dark Edition, ¿eh? Mañana un servidor tiene libre, que tiene algo que celebrar con la familia. Y ahora os dejo con la redifusión de La Gabarra con Raúl Jiménez. Y justo cuando el PSG es el finalista, se medirá al Arsenal en la gran final de la Champions. Los alemanes, tarjeta amarilla, protestando. Bueno, lo típico. El domingo vuelvo por aquí, que hay partido de Villa Basket en Lleida. Si os quiere, agur.